En Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este sábado 8 de noviembre, que va a ser un sábado lluvioso en buena parte de la península y con descenso de las temperaturas. Arrancamos en este momento este programa que nos va a llegar hasta las 8:30 de la mañana. Zonalia Santos vivió hace unos años la experiencia de ver cómo un incendio, un gran incendio, cambiaba su vida. Zonalia Santos vivía en un pueblo de la Amazonia brasileña, en el estado de Rondônia. Se dedicaba al cultivo del chocolate, con lo que ganaba lo equivalente a $100 al mes. Llegó el fuego, un gran incendio. Zonalia se pasó varios días, intentando salvar las cosechas y las plantaciones, pero en realidad consiguió poco porque el fuego era muy intenso. Los incendios se han convertido, más que la tala de árboles, en la gran amenaza para la Amazonia del Brasil. Brasil tiene más de una décima parte de las reservas de agua del planeta. Y esos grandes incendios se producen por el aumento de la temperatura, por el cambio climático. Y la mitad de los incendios de la selva amazónica queman bosques vírgenes. Y tú me dirás, ¿qué tengo yo que ver con la Amazonia brasileña? Pues la Amazonia no solo brasileña, la Amazonia en América, además de ser un lugar en el que vive mucha gente, la Amazonia ayuda a regular el clima de todo el planeta. El lunes empieza en Belém, una ciudad de la Amazonia brasileña, la COP30, la cumbre número 30 del clima organizada por Naciones Unidas. Empieza el lunes, aunque, bueno, ya están allí los líderes de muchos de los países que participan en esa cumbre. No está Trump ni se le espera. Es importante que se celebre esta cumbre en Belém porque ayuda a comprender, el que se celebre ahí la cumbre del cambio climático, los efectos que tiene el cambio climático en la gente más pobre. Los pobres siempre son los que más sufren el cambio climático. Belém tiene buena parte de sus calles por debajo del nivel del mar, con lo cual un aumento del nivel del mar inundaría la ciudad, y además es una ciudad sin arbolado. Qué paradoja, ¿no? Una ciudad sin arbolado en la Amazonia. Se celebra esta cumbre 10 años después del Acuerdo de París, que estableció ese Acuerdo de París como objetivo limitar el cambio climático a la subida de 1,5 grados por encima de la temperatura que teníamos antes de que empezase la industrialización. Hay evidencias científicas de que ya estamos por encima de ese objetivo del Acuerdo de París, que ya estamos por encima del 1,5 grados de subida de la temperatura del planeta. Este año, en esa cumbre de Belén, toca renovar compromisos. O sea, cada país tiene que declarar cuáles son sus compromisos para reducir las emisiones. Y es muy llamativo que los países han ido presentando sus planes de reducción de emisiones muy lentamente. O sea, no es buena señal que se tarde tanto en materializar los objetivos para la reducción de las emisiones. Y la otra cuestión que se va a debatir en Brasil, como en todas las cumbres contra el cambio climático, es cuánto aportan los países ricos para ayudar a los países pobres para luchar contra el cambio del clima. El año pasado se estableció un compromiso de ayudas por valor de $300.000 millones de dólares anuales, que es muy poco dinero. Claro, tú no le puedes decir a los pobres, oye, ahora deja de utilizar energías fósiles porque hay que tener el planeta limpio, porque hay que usar energías limpias, cuando los países ricos hemos estado durante décadas utilizando energías fósiles. Y ahora te quedas como estás. No, hombre, no. Si le pides a los países pobres que no utilicen energías fósiles, tienes que ayudarles a hacer la transición energética, porque si no, claro, sería un trato absolutamente desigual el que recibiría. Bueno, esta es la situación. Ya estamos por encima del grado y medio, que hay dificultades para conseguir dinero para ayudar a los países pobres. Claro, alguien puede decir, oye, pues ¿para qué se hacen tantas reuniones sobre el cambio climático si al final no se consigue nada? Es verdad que hay cosas que no se han conseguido, pero si no hubiese cumbres de cambio climático, si no se establecieran objetivos, si no se hiciera un esfuerzo, la situación sería mucho peor, con lo cual las cumbres sí sirven. Seguramente la temperatura del planeta se va a elevar 2 grados o más de 2 grados por encima de lo que teníamos en la era preindustrial. Pero si no hubiese habido cumbres del cambio climático, el clima se hubiese elevado o se habría elevado 5 grados por encima de lo que teníamos a estar antes de la industrialización. En cualquier caso, el cambio climático es una evidencia. El que el cambio climático tiene que ver con lo que hacemos las personas es otra evidencia. Y la lucha contra el cambio climático no es una conspiración inventada no se sabe dónde, con una agenda oculta que va contra las tradiciones de cada país, el pensamiento occidental, etcétera, etcétera. No, aquí no hay ninguna conspiración, aquí no hay ninguna agenda oculta, aquí hay un problema muy serio que sufren los pobres especialmente, que es la subida de la temperatura del planeta. Hace ahora 10 meses, el otro Sánchez Pérez Castejón, David, comparecía ante la juez Beatriz Viedma, que es titular del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz. El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, comparecía ante la jueza con la intención de responder, él mismo lo dijo, ante todas las preguntas de su señoría. ¿Por qué comparecía ante la jueza? Porque el 17 de octubre de 2016 se creó en la Diputación de Badajoz un puesto para coordinador de actividades de conservatorios. David Sánchez es músico. Bueno, pues este puesto, que se creó en 2016, según la UCO, se creó para el hermano del presidente y se le asignó al hermano del presidente antes de haberse creado, incluso. O sea, fue, según la UCO, un puesto creado ad hoc, a la medida del hermano del presidente. Hace 10 meses, ya digo, el hermano de Pedro Sánchez comparecía ante la juez, dispuesto a responder a todas las preguntas que la juez le hiciese, pero enmudeció cuando la juez le preguntó qué era, en qué consistía la labor de la Oficina de Artes Escénicas que dirigía.
La Oficina de Artes Escénicas,
sí.
¿Qué es?
Bueno, pues vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas.
Así respondía el hermano de Pedro Sánchez cuando le preguntaban en qué consistía la oficina que él dirigía. Y volvió a enmudecer cuando la juez le preguntó dónde estaba esa oficina en la que trabajaba.
Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas?
Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora.
El hermano del presidente no sabía en qué consistía el trabajo por el que cobraba un sueldo público ni dónde estaba su oficina. Todavía era el responsable de esa oficina, ¿eh? Todavía tardó algunas semanas después de esta declaración ante la juez, tardó algunas semanas en dimitir. David Sánchez Pérez Castejón no pudo recordar dónde estaba la oficina porque nunca estuvo en la oficina. Pedro Sánchez, cuando le preguntan en el Senado, no quiere recordar, no le consta nada. O sea, un hermano no puede recordar, otro hermano, cuando le preguntan en el Senado, no quiere recordar. David Sánchez está acusado, junto a otros 10 procesados, de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Y ayer supimos que el juicio va a comenzar el 9 de febrero. También se sentará en el banquillo, en ese juicio, el que ahora es candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que intentó de forma fraudulenta esquivar a la jueza del caso. Él era el presidente de la Diputación y cuando vio que las cosas se pusieron, se empezaban a poner negras, pues Miguel Ángel Gallardo dijo: no, yo me voy a la Asamblea, dejando la presidencia de la Diputación. Evidentemente quería beneficiarse de su condición de aforado, era un aforamiento fake y los jueces lo pusieron de manifiesto, que esa forma de convertirse en aforado, pues que era un fraude. Y por eso ya digo que el candidato a las elecciones extremeñas, adelantadas a diciembre, Miguel Ángel Gallardo, tendrá que sentarse en el banquillo también junto a David Sánchez, en el juicio que comienza el próximo 9 de febrero. Ayer el PSOE de Extremadura emitió un comunicado en el que se mostraba muy satisfecho porque la jueza haya fijado la apertura para después de las elecciones. Las elecciones en Extremadura se han adelantado, se van a celebrar el 21 de diciembre. La actual presidenta de Extremadura, bueno, no tiene mayoría para sacar adelante los presupuestos y dice: hombre, yo sin presupuestos pues no puedo seguir y convoco elecciones. En realidad, el PSOE en Extremadura no aspira, porque no puede aspirar, a que Gallardo gane las elecciones. Gallardo no tiene nada que hacer. Al PSOE lo que le interesa, como en muchos otros sitios, es que Vox saque un buen resultado. Las encuestas no le dan mayoría absoluta a Guardiola, y sí dan las encuestas, sí pronostican un avance de Vox que pasaría de 5 escaños a tener hasta 9 escaños. ¿Qué cosa le puede venir mejor a Sánchez que un avance de Vox en Extremadura? ¿Qué le puede venir mejor a Sánchez? Con una legislatura colapsada, que un Vox fuerte y exigente en Extremadura y también en Valencia. Ayer comenzaron las negociaciones entre Vox y PP para sustituir a Mazón en Valencia, al dimitido Mazón. La fecha para ponerse de acuerdo es hasta el 19 de noviembre. El hombre de Vox en Valencia es Vicente Barrera y ayer decía que él no sabía nada sobre estas negociaciones.
Y no sé si habrá nuevas elecciones, no sé si habrá un nuevo candidato, no sé si habrá en las próximas horas algún anuncio.
Yo me ocupo de lo orgánico y sé muy claramente cuál es mi responsabilidad y no me entrometo en responsabilidades que no son las mías.
Las negociaciones las lleva la Dirección Nacional de Vox, las lleva Ignacio Garriga, secretario general de Vox. Bueno, decían ayer en un comunicado los de Vox que esas negociaciones habían comenzado bien, o sea que la cosa iba bien con el PP, pero que el PP tenía que designar ya a la persona que quiere que sustituya a Mazón. Fue muy significativo, fue muy significativa la comparecencia que tuvo ayer Sánchez en Brasil, donde está para la cumbre del clima. Sánchez dijo que él va a agotar la legislatura, que va a presentar presupuestos, pero que aunque esos presupuestos no salgan adelante, él va a seguir al frente del gobierno.
Con nuevos presupuestos o sin nuevos presupuestos, España seguirá avanzando y el gobierno continuará con su hoja de ruta
hasta que termine esta legislatura en el año 2027.
O sea, aunque Junts se ponga farruco, aunque Junts diga que no va a apoyar nada, Sánchez reiteró ayer desde Brasil que él va a continuar con o sin presupuestos. Pero fíjate que luego habló de Valencia y pidió elecciones en Valencia.
Creo que si hay que temer algo es al negacionismo de Abascal y de Vox. Y lo que no hay que temer es a la voz de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Valenciana. Por eso, lo que está pidiendo el Partido Socialista y yo creo que una amplia mayoría de la ciudadanía en la Comunidad Valenciana son elecciones.
Llamativo, ¿no? En el conjunto del país, de España, para el gobierno de la nación, no hace falta celebrar elecciones. Y en Valencia, donde tiene el Partido Popular un acuerdo con Vox, sacados adelante los presupuestos, sí hace falta elecciones. Es muy llamativo que Sánchez se convirtiese en portavoz del Partido Socialista Valenciano en Belén. Sánchez afirmó que el negacionismo climático de Vox es responsable de las muertes de la Dana, es lo que dijo ayer. Sánchez ayer dijo en Brasil que si el PP no hubiera estado gobernando con Vox, no hubiera habido 229 muertos en Valencia. Lo que dijo Sánchez fue que si hubo 229 muertos fue porque gobernaba Mazón, que fue negligente, y porque gobernaba Vox, que es negacionista del cambio climático. O sea, con una ligereza que espanta, Sánchez le cargó los muertos al PP y a Vox. Lo llamativo no es solo esta ligereza en cargar los muertos al PP y a Vox. Lo llamativo no es solo la doble vara de medir. En el conjunto de la nación no tiene que haber elecciones. En Valencia sí. Lo llamativo es que Sánchez tiene como objetivo movilizar voto de la izquierda a base de Vox. O sea, mientras Junts se ablanda o no se ablanda, ayer intentó el Partido Socialista que se ablandara Junts y desbloqueó la tramitación de la ley de multirreincidencia, intentando así ablandar a Junts. Pero mientras se ablanda o no se ablanda Junts, lo que Sánchez quiere subrayar fundamentalmente es que Vox es un partido que está muy fuerte, que niega el cambio climático y que, va a tener buenos resultados en las elecciones en Extremadura. O sea, lo que a Sánchez le vendría de cine, y que es lo que quiere explotar, ya se vio ayer en Brasil, cargando contra el negacionismo de Vox, negacionismo climático, lo que le vendría de cine a Sánchez es que Vox tuviera buenos resultados en Extremadura y que Guardiola no tuviera mayoría absoluta y que el PP tuviese que fajar en la negociación para la investidura de la presidencia de Extremadura. Que en las elecciones de marzo en Castilla y León, Vox exigiera mucho también para llegar a un acuerdo. Que las negociaciones en marcha en este momento en Valencia, Vox exigiera mucho. Lo que desea profundamente Sánchez es un gran protagonismo de Vox. ¿Por qué? Porque esto es lo que le permitió, una vez convocadas las elecciones de 2023, adelantadas las elecciones de 2023, obtener un resultado ya sabemos cuál fue, un resultado que es el que le permite estar en la Moncloa. A Sánchez lo que le interesa es que Vox en este momento crezca mucho. 6:20, 5:20 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Citados.
Oldo García y Víctor de Aldama declararán el 27 y 28 de noviembre en la investigación de los contratos adjudicados por el gobierno de Ángel Víctor Torres en Canarias para comprar mascarillas.
Soborno.
El que intenta acreditar el fiscal Estampa con los pantallazos entregados al juez. En ellos se demostraría que Leire Díez era enviada a las reuniones por Moncloa.
Procesado.
Alberto González Amador por dos delitos de fraude fiscal y falsificación documental. La pareja de Isabel Díaz Ayuso está acusado de defraudar 350.000 euros a través de facturas falsas.
Huelga.
Con la que amenazan los jueces del Foro Judicial Independiente si se sigue adelante con la reforma de la Ley del Poder Judicial. Piden además la dimisión del ministro Bolaños.
Rehén.
Uno más que ha entregado Hamás al ejército israelí. De confirmarse su identidad, quedarían 5 cadáveres dentro de la franja por ser devueltos.
Cierre.
El de la administración estadounidense que lleva ya 38 días y que ha dejado a 13.000 controladores aéreos sin cobrar desde el 1 de octubre. Ayer se cancelaron un total de 932 vuelos y más de 3.000 han sufrido retrasos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:21, como te decía, Sánchez insiste en que completará la legislatura.
Sobre Junts per Catalunya, yo diría lo siguiente. Lo primero, ahí están los datos. Creo, sin temor a equivocarme, que España está viviendo uno de sus mejores momentos de los últimos 45 años.
Mire, Nogueras asegura que la situación es irreversible y que lo que está sucediendo es un baño de realidad para el Partido Socialista.
La legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada. Pedro Sánchez no podrá aprobar los presupuestos generales del Estado español, no podrá aprobar el límite de gasto que deja seca a Cataluña y a los ayuntamientos, pero tampoco las leyes como la ley Bolaños o la ley Begoña. El gobierno del Estado español ha perdido, por tanto, su capacidad legislativa. Lo de hoy para Sumar y para el PSOE es un baño de realidad.
Desde Moncloa intenta proyectar una imagen de normalidad. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Los socialistas reducen a un procedimiento habitual la apertura por la Audiencia Nacional de una pieza sobre los pagos en efectivo a José Luis Ábalos y Coldo García. Ismael Moreno ha atendido una petición desde el Supremo de Leopoldo Puente. Es el desarrollo natural, defiende una cúpula del PSOE que sigue declarándose tranquila. No hallarán financiación ilegal porque no la hay, eso reiteran, renegando darle importancia. En la dirección continúan anclados en los mensajes de máxima transparencia y colaboración con la justicia. Así ya de manera preventiva comprometieron a aportar toda la documentación bancaria con el propósito de demostrar que el dinero en metálico usado para responder a la liquidación de gastos procede de la cuenta bancaria del partido domiciliada en el BBVA y no de fuentes ilícitas. Pero se ha multiplicado la prevención interna. También circulan sospechas de parte sobre un posible uso por Ábalos del partido para blanquear dinero en negro. Pero confío en que todas las dudas queden aclaradas, coinciden distintos cargos.
Y mientras tanto, la Audiencia Provincial de Madrid confirma el procesamiento de Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, por un delito de fraude fiscal y falsificación documental. Patricia Rossetti.
González Amador argumentó que se habían vulnerado sus derechos fundamentales al no permitirle la práctica de determinadas diligencias, declaración de testigos y ratificación de un informe tributario presentado fuera de fecha. Pero la Audiencia de Madrid rechaza sus recursos, diligencias que ya habían sido denegadas en una resolución anterior, no eran ni útiles ni necesarias. Los magistrados recuerdan que Amador se acogió a su derecho a no declarar en el mes de febrero y puso de manifiesto verbalmente su disposición a hacerlo una vez que la Audiencia Provincial resolviese su recurso contra la pieza separada por sus negocios con un grupo hospitalario. Pero una vez resuelta su petición, el empresario no solicitó declarar en esta causa y sí lo hizo en la pieza separada. La sala confirma el procesamiento por presunto fraude fiscal y falsedad documental.
En Cantabria, el Partido Popular sigue buscando algún acuerdo que le permita aprobar los presupuestos. El gobierno de María José Sáez de Buruaga iniciará esta próxima semana una nueva ronda de reuniones. Álex García.
Y es que Cantabria encara una semana clave en la negociación de los presupuestos de 2026. El gobierno del Partido Popular, en minoría, ya ha completado la primera ronda de contactos con los grupos de la oposición y prepara una segunda tanda de reuniones para la próxima semana. El encuentro más inmediato será con Vox, que mantiene sus exigencias de bajar impuestos y reducir el gasto público, aunque reconoce que el margen de maniobra es muy limitado con el presupuesto ya presentado. Pero todas las miradas están puestas de nuevo en el Partido Regionalista de Cantabria, que vuelve a ser llamado a ser la llave para sacar las cuentas adelante antes de fin de año. El PRC mantiene sus 5 condiciones centradas en sanidad, educación e industria y esperará la respuesta del gobierno antes de decidir su apoyo. A la presidenta María José Sáenz de Buruaga le faltan 3 votos para aprobar las cuentas después de que el PSOE haya confirmado que presentará una enmienda a la totalidad.
Y Extremadura va a enviar los datos de los cribados de cáncer al Ministerio de Sanidad, aunque la Junta ha reclamado un mecanismo con mayor garantías para enviar esos datos. Miriam Garriga.
La Junta de Extremadura ha cedido. Después de detectarse fallos en los programas de cribado de cáncer de mama en Andalucía, el Ministerio de Sanidad pidió a todas las comunidades autónomas los datos de los últimos 5 años para comprobar si existían errores. Esa solicitud no sentó bien en un primer momento a las autonomías gobernadas por el PP, que se negaron a enviarlos, argumentando que no disponían de una plataforma para registrar la información. Finalmente, el Ejecutivo extremeño ha aceptado. Ahora lo que espera la Junta es que se cree una interfaz que facilite el registro, la conservación y la difusión de los datos. Además, pedirá que se alcance un acuerdo nacional sobre la edad a la que deberían realizarse los distintos cribados.
IPAGE da de plazo hasta diciembre al gobierno para cambiar las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura. El presidente de Castilla-La Mancha ha amenazado con la justicia si no se cumple en ese plazo el cambio de las reglas. Jaime Rivero.
Hasta Navidad, ese es el plazo que le ha puesto el gobierno castellano-manchego al Ministerio para la Transición Ecológica para que ejecute las sentencias del Tribunal Supremo y establezca las nuevas normas de explotación del trasvase Tajo Segura, porque de lo contrario pedirá la ejecución de las sentencias. Era el presidente autonómico Emiliano García Page el que lo avisaba desde Palermo, en Italia.
Nosotros hemos presentado un documento técnico, científico, yo creo que inapelable. Y si realmente siguen mirando para otro lado o siguen ganándole tiempo al tiempo, nosotros ejerceremos acciones. Nos hemos dado de plazo precisamente de aquí a Navidades para intentar por las buenas, y si no tendremos que acudir a la ejecución de sentencias, pero ya con exigencia de responsabilidades.
Declaraciones que hacía García Page en la 16ª Asamblea Regional y Local Euromediterránea, donde intervenía justo después de su homólogo murciano, Fernando López Miras, por lo que aprovechaba para dejar claro que la gestión del agua no debe organizarse a costa de los territorios vecinos.
Castilla y León cierra filas frente a las nuevas aspiraciones de anexión del condado burgalés de Treviño. Laura Ríos, buenos días.
Buenos días. El enclave burgalés de Treviño sigue siendo una vieja aspiración del nacionalismo vasco. A pesar de estar en territorio alavés, pertenece a Castilla y León y así lo recoge el Estatuto de Autonomía. Los vecinos reciben servicios públicos de sanidad, educación o transporte de la comunidad vecina, el País Vasco, gracias a un acuerdo de colaboración entre autonomías. Pero el nacionalismo es insaciable y la debilidad del gobierno de Pedro Sánchez podría situar de nuevo a Treviño en el punto de mira y Moncloa ceder. Es el temor que no oculta el presidente de la Diputación de Burgos y del Partido Popular, Borja Suárez.
Y ahora nos tememos que sea Pedro Sánchez, en este caso, ante esa necesidad de tener los votos del nacionalismo vasco, al que se le pida que haga cualquier temeridad para saltarse, por otro lado, la norma que también ampara la Constitución, como son los estatutos de autonomía.
El también presidente de los populares burgaleses ha ido más allá y ha acusado al gobierno de España de favorecer a la comunidad del País Vasco, privilegiándola con la capacidad energética de su industria. Suárez teme que haya una nueva cesión por asegurarse los votos del nacionalismo vasco.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE, es el momento.
Pues esto te interesa. Mira, la Audiencia Nacional ha rechazado que las empresas o la Seguridad Social tengan que pagar el permiso parental de 8 semanas, aquel que aprobó el gobierno y anunció a bombo y platillo. ¿Qué ha pasado? La Sala de lo Social...
De lunes a viernes, desde la una, lo que te afecta, explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con un lema tomado del poeta Charles Peguy, ese encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Contaremos con testimonios, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, zona de restauración y, como novedad, además de la zona infantil, vuelven las actividades deportivas. La entrada es libre. Te esperamos en Encuentro Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
En fin de semana nos vamos a La Rioja, el lugar donde se cultiva el arte de las pequeñas cosas desde el alma. Descubre la autenticidad. Transfórmate con COPE en un riojano más y reconecta con lo esencial. Ya lo sabes, en fin de semana con lariojaturismo.com. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este sábado. Sábado 8 de noviembre, que vamos a tener un sábado lluvioso, vamos a tener un sábado con frío. A las 6 de la mañana arrancamos este programa que nos va a llevar hasta las 8:30 de la mañana. Pedro Sánchez está en Brasil, donde se celebra la cumbre contra el cambio climático, la COP30, y desde allí ha pedido elecciones para Valencia.
Creo que si hay que temer algo es al negacionismo de Abascal y de Vox. Y lo que no hay que temer es a la voz de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Valenciana. Por eso, lo que está pidiendo el Partido Socialista y yo creo que una amplia mayoría de la ciudadanía en la Comunidad Valenciana son elecciones.
Bueno, es llamativo porque en esa comparecencia Sánchez ha asegurado que con presupuestos o sin presupuestos él va a acabar la legislatura. Nada de elecciones para el conjunto de la nación. Pero sí elecciones para Valencia. En la Comunidad Valenciana hay una mayoría parlamentaria que ha sacado adelante unos presupuestos, un acuerdo entre PP y Vox, están negociando ahora al sustituto de Mazón, y ahí hay que celebrar elecciones. Y sin embargo, en el conjunto de España no hay que celebrar elecciones, aunque él no saca adelante los presupuestos, aunque él no tiene una mayoría parlamentaria. Sánchez quiere hablar de tres cosas. Quiere hablar de Vox, quiere hablar de Vox y quiere hablar de Vox. Lo ha dejado claro en Brasil. ¿Por qué? Bueno, pues porque esa es su baza. Sánchez probablemente con lo que sueña es con hacerse un 2023. Recordemos que fue el adelanto electoral lo que le permitió a Sánchez seguir en Moncloa y sus acuerdos con Junts, claro. Y el resultado que obtuvo en esas elecciones lo obtuvo en gran medida por la movilización del voto de la izquierda después de que el PP negociase con Vox la investidura, las investiduras en las diferentes comunidades autónomas después de las elecciones municipales y autonómicas de 2023. Están pasando más cosas que te cuento con la ayuda de Javier Herrero. La jueza de la Dana cita a declarar como testigos a Pérez Yorca y al dueño del Ventorro.
Será el 21 de diciembre. En el caso del secretario general del PP valenciano, deberá explicar las llamadas que mantuvo con la exconsellera Salomé Pradas. Y en cuanto al dueño del restaurante, por ser testigo de la comida de Mazón con Vilaplan.
Pérez Yorca es uno de los nombres que se barajan para sustituir a Mazón al frente de la presidencia de la Generalitat Valenciana. El fiscal Estampa aporta pruebas sobre un intento de soborno por parte de Leire Díez.
Son mensajes que señalan que la conocida como fontanera del PSOE realizaba sus reuniones por encargo de Moncloa. En ellas le preguntaron por irregularidades de los fiscales de anticorrupción Alejandro Luzón y José Grinda y del juez Manuel García Castellón.
Jamás se entrega un nuevo cadáver de un rehén israelí.
Corresponde al cuerpo hallado en la ciudad de Jan Yunis y en las últimas horas de confirmarse su identidad quedarían 5 cadáveres de rehenes secuestrados en Gaza.
Y muere a los 97 años James Watson, descubridor de la estructura del ADN.
Lo hizo a los 25 años junto al físico Francis Crick. Ambos recibieron el Premio Nobel de Medicina en 1962.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a ampliar esa información que te acabamos de facilitar. Jamás ha entregado a Israel un nuevo cadáver de uno de los rehenes que continuaba retenido por el grupo terrorista. David Casado.
Se trata de un cadáver encontrado en Yan Yunis, al sur de la Franja de Gaza. Así lo ha anunciado Hamas a través de un comunicado en el que explicaban que a través de su milicia armada, Al-Qassam, entregarían un cadáver a la Cruz Roja. Tras su llegada a Israel, ha sido trasladado al Instituto de Medicina Forense, que van a tratar de confirmar que se trata de uno de los cautivos del grupo terrorista. De ser así, aún quedarían 5 cuerpos de rehenes asesinados en manos de Hamas. Mientras tanto, continúan el cruce de acusaciones. Hamas ha expresado que tiene dificultades para localizar los cuerpos que ellos mismos asesinaron, e Israel les ha acusado de retrasar a propósito la entrega de cuerpos para evitar su desarme. Una cuestión que van a discutir junto a los mediadores cuando se retomen las negociaciones para la segunda fase del acuerdo.
Desmantelada la primera célula asentada en España del cártel del Tren de Aragua, la policía ha detenido a 13 personas pertenecientes a esta organización criminal venezolana dedicada al narcotráfico. Sandra Senjo.
4 de los detenidos ya están en la cárcel por orden de la Audiencia Nacional. Además, hay 2 laboratorios de droga desmantelados que producían cocaína rosa, conocida como Tusi, su principal fuente de ingresos junto con el tráfico de cocaína. El inspector al cargo de la investigación explica a COPE que esta operación comenzó hace 2 años, cuando la policía detectó en España la presencia del hermano del líder mundial de la organización, el Niño Guerrero, que se fugó de la prisión en Venezuela y continúa en paradero desconocido.
Trazamos una idea de cuál era el entramado o las relaciones personales que le daban a Kiko Vijo, y pese a que él también fue detenido porque se emitió una orden internacional de detención sobre su persona, pues todas esas relaciones que pudimos ver en el tiempo que estuvimos trabajando, pues nos han llevado a esta estructura que hemos podido al final desarticular.
Los investigadores continúan analizando todo el material intervenido y tratando de averiguar si hay otras ramificaciones internacionales de este cártel.
Arranca la cumbre del clima, como te estamos contando, en Brasil. La Unión Europea se compromete a reducir el 90% de las emisiones para el año 2040, aunque esta semana ha acordado hacer algunas concesiones a los países más reticentes. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Después de una negociación muy larga, los países de la Unión Europea acordaron esta semana los objetivos climáticos para 2040. Una mayoría de países votaron a favor de cortar las emisiones hasta en un 90% con respecto a las de 1990. El acuerdo llega con medidas más flexibles para lograr el mayor consenso posible, pero mantiene ese recorte previsto como objetivo final. Para 2035, el objetivo más cercano, la Unión se compromete a reducir sus emisiones entre un 66 y un 72%. A partir de 2031, las capitales podrán computar proyectos en terceros países para reducir hasta en 5 puntos las emisiones de gases contaminantes. También se retrasa hasta 2028 la entrada en vigor de un nuevo sistema de pago por emisiones. Pese a estas flexibilidades, 4 países votaron en contra de esta propuesta que Bruselas ha defendido en la COP de Brasil.
Y seguimos pendientes de la ola de gripe aviar que afecta a diferentes puntos de España. Es la que ha provocado que haya subido el precio de los huevos. A partir del lunes, el gobierno exigirá que en las zonas de alto riesgo las aves de corral se mantengan en un recinto cerrado. José Luis Ramudo.
El incremento de casos de gripe aviar en el centro y en el sur de la península, así como la llegada del frío que facilita la transmisión del virus, ha llevado al Ministerio de Agricultura a adoptar medidas extraordinarias de prevención. Afectan a granjas, pero también a los gallineros particulares. A partir del lunes regresan los confinamientos. Luis Núñez es veterinario.
Evitar que las aves silvestres, que son los que transmiten fundamentalmente, ¿entiendes?, a gripe, entren en contacto con aves domésticas. Por eso cambia se viene ahora que a prohibición de salir al exterior, ¿no?
¿Cómo afecta esta situación a los productores? José tiene una granja de gallinas para producir huevos. No le afecta demasiado. Normalmente sus gallinas ya están en un entorno controlado.
Directamente muy no afecta, porque estamos en una integradora, los animales son de integradoras, entonces tampoco es que nos afecte demasiado.
Es diferente en el caso de Isabel. Cría pollos ecológicos. Normalmente están al aire libre.
De momento tenemos que acatar las órdenes, digamos, la normativa de restricción de salida o patio, ¿no? O sea, a parcela. Hay que, de momento, tienen que haber una cierta restricción.
En todo caso, y esto es importante, hay que destacar que es una enfermedad que no afecta a los seres humanos y no hay contagio por consumo de carne o huevos.
Pierden fuerza las criptomonedas en el mercado. Hay quien está recogiendo ganancias. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días. Este mercado tan volátil ha vivido meses dorados con Trump, tanto que las cripto se han llegado a comparar con el oro como valor refugio. Joaquín Robles, analista de mercados de VIG.
Sobre todo por varios catalizadores, fundamentalmente porque se esperaba una regulación mucho más laxa, también porque se hablaba, ¿no?, de la posibilidad de que Estados Unidos tuviera una reserva estratégica de criptomonedas, y también por ese llamamiento, ¿no?, de Donald Trump, que quería convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas.
En el último año el Bitcoin se ha revalorizado casi un 35%, con muchos altibajos por el camino. Ahora no solo esta moneda, sino todas las cripto en general pierden fuelle porque, entre otras cosas, hay quien ha preferido recoger ya las ganancias por si acaso. Aún así, siguen atrayendo a nuevos inversores.
Lo del fútbol nos lo cuenta Joseba Larrañaga.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El fin de semana vuelve a presentarnos una cartelera espectacular y especialmente atractiva en el mundo del deporte, en el que debemos de disfrutar de la Liga antes de que llegue el último parón de este año para certificar la clasificación de la selección al próximo Mundial, al Mundial del próximo año. El próximo sábado ante Georgia y 4 días después ante Turquía, el equipo de Luis de la Fuente quiere mantener la espectacular racha de partidos con nota. Para ello ayer convocó a Lamine Yamal, tal y como se esperaba, y como novedad destaca la presencia de Pablo Fornals. La semana europea ha pasado factura a los grandes y vamos a ver cuál es la respuesta en la vuelta a la competición doméstica. El Madrid juega mañana por la tarde 4:15 en Vallecas, sin Tchouaméni, ya que es el último inquilino de la enfermería blanca. El Barça, que ayer entrenó en el Camp Nou ante 23.000 personas como anticipo de su vuelta al estadio, juega para cerrar el domingo y la jornada como tal en Vigo ante el Celta. Los celestes, cuidado, han ganado los 5 últimos partidos que han disputado, y el Atlético de Madrid recibe esta tarde al Levante en el Metropolitano. Al margen del fútbol, fin de semana intenso en el mundo del motor, las motos en Portugal, en el Algarve, donde Alex Márquez, ante la ausencia de su hermano, ayer fue el más rápido en los entrenamientos libres, y la Fórmula 1 en Brasil, donde hoy tendremos carrera al sprint. Lando Norris saldrá desde la pole, Fernando Alonso saldrá quinto y Carlos Sainz, desgraciadamente, saldrá desde el último puesto, vigésimo. Como siempre, lo viviremos todo intensamente en tiempo de juego.
Esta semana hemos tenido datos de empleo muy buenos, hemos llegado a nivel más alto de nuestra historia en afiliación a la Seguridad Social, pero junto a eso hemos tenido el informe de Foessa de Cáritas, que nos habla de la pobreza severa que existe en España. Jefa de Economía, Marta Ruiz, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, Fernando. Mira, si te parece, empezamos con esos datos de empleo de octubre. Suele ser un buen mes, digamos que es el primer mes así completo después de la temporada veraniega, y aunque es verdad que se destruyen empleos, sobre todo pues en el sector servicios, la educación tira con muchísima fuerza. De hecho, es el sector que más creció en empleo el mes pasado, seguido de actividades artísticas y de entretenimiento. También en el campo se ha creado empleo. Octubre nos ha dejado 141.000 afiliados más de media. Tú lo has dicho, estamos en máximos, una ocupación superando los 21,8 millones. Nunca había habido tantas personas trabajando y cotizando en nuestro país, pero claro, seguimos liderando el paro en Europa.
Ajá. Sí. Oye, ¿por qué seguimos liderando el paro?
Bueno,
en
porque
Europa?
Al final lo que está sucediendo, Fernando, es que aunque se crea muchísimo empleo, sobre todo se sostiene en un aumento de la población activa, es decir, son nuevos trabajadores, nuevos aspirantes que van siendo contratados, mientras que las listas del SEPE, cuesta más salir de ahí, ¿no? Esos demandantes de empleo siguen ahí anclados en ese paro registrado. Efectivamente, así vemos que el paro sube en 22.000 personas en octubre, a pesar de esa fuerte creación de empleo. Tenemos un total de 2,4 millones de parados registrados, pero claro, cada vez más esta cifra, que está en mínimos de 2007, es menos representativa. ¿Por qué? Pues porque con la reforma laboral, no es la primera vez que lo explicamos aquí, en la mañana de COPE, Fernando, pues ha subido muchísimo la figura del fijo discontinuo, es decir, ya el contrato temporal solamente se puede hacer en casos muy excepcionales.
En paro, aunque parezca
en
que
realidad
no.
Sí, es verdad que tienen más derechos porque la empresa está obligada a llamarte a trabajar otra vez cuando empieza esa temporada.
Sí, pero mientras no trabaja,
pero
no
estás
trabaja.
Inactivo. ¿Y qué pasa? Que como estás afiliado, porque estás ocupado, en realidad estás contratado por esa empresa que te tiene que volver a llamar, pues no computas como parado. Y claro, al final esa cifra, que ahora es bastante voluminosa por la reforma laboral, pues vemos que ese dato de paro registrado, pues no nos enseña la foto dato real de cómo está la inactividad en España, y ahí llegamos a 3,4 millones, es decir, si cogemos a todos los demandantes de empleo, todas esas personas que queriendo trabajar no pueden hacerlo, pues nos salen 3,4 millones, que es bastante más de los 3,2 de los 2,4 oficiales, ¿no? Por así decirlo.
Entonces, tenemos unas estadísticas de empleo muy buenas, que tienen que ver con los fijos discontinuos en algunos casos, pero tenemos un problema de desigualdad, como apunta el informe de FOESA de esta semana. ¿Por qué hay tanta gente en riesgo de exclusión
social?
Bueno,
porque ya un empleo, por ejemplo, no es garantía, ¿no?, de tener los ingresos suficientes para el hogar. De hecho, vemos que la calidad del empleo que se crea, aunque es verdad que la temporalidad ha caído mucho, ¿no?, del 30 al 12%, pues vemos que el 42% de los contratos que se firman son fijos, es decir, es menos de la mitad, y solo el 17% a tiempo completo, si cogemos esas cifras del mes de octubre, ¿no? Según FOESA, según Cáritas, ese informe, 4,3 millones de personas están en exclusión severa. Fernando, más de 9 millones en situación de exclusión social. ¿Y por qué? El empleo es fundamental. 11 millones de personas, según Cáritas, tienen un empleo precario o inestable. Es la mitad de los ocupados, y lo estamos explicando mes a mes con esos matices, ¿no?, que nos dejan los datos de empleo. No es sorpresa, Fernando, que las mujeres y los jóvenes sean los peor parados, ¿no? El 30% de los hogares monoparentales, en su mayoría, pues están liderados por mujeres, están en exclusión severa. Y otro dato también que nos refleja pues que el rostro de esta precariedad, pues es un rostro también joven, ¿no? 2,5 millones de jóvenes pobres o en riesgo de exclusión. ¿Por qué? Los salarios son hasta un 30% inferiores de los que tuvieron las generaciones anteriores cuando estaban en esa franja de edad. Y claro, ¿cómo no vamos a hablar de la vivienda? Al final la vivienda lastra también muchísimo, y sobre todo quienes están en alquiler. La mitad de las familias que viven en alquiler también están en esa situación de pobreza. Es que al final hemos hablado también de ello aquí en la mañana. El ascensor social está averiado, y ese ascensor social depende sobre todo del lugar en el que nacemos, del nivel educativo que tienen nuestros padres, y la meritocracia pues cada vez nos está ayudando menos a acabar con esas, con esas diferencias.
La meritocracia es un mito, no es verdad que esforzándote mejores tu situación, porque partes de un suelo que no te permite ascender. Y si el ascensor, el elevador no funciona, pues te quedas donde estabas.
Y fíjate que tenemos ayudas públicas, tenemos el ingreso mínimo vital, la renta mínima de inserción, pero al final vemos
tema esencial, me parece.
Absolutamente, porque al final, si no hay una sociedad redistributiva, pues perdemos perdemos todos.
Gracias, Marta.
A ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Michael Douglas, Kathleen Turner. Pase lo que pase, siempre caen de pie. Bueno, no siempre. Tras el corazón verde y la joya del Nilo. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Siempre que alguien lo necesita, estás ahí. Ahora te necesitamos de nuevo. Miles de personas cerca de ti no pueden alimentarse adecuadamente. Colabora en la gran recogida de los bancos de alimentos. Una pequeña donación puede llenar muchos platos. Porque cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Dona en tu supermercado, Bizumal 00090 o en granrecogida.org.
Descubre Singles Day en Sephora del 6 al 11 de noviembre. Hasta un 25% de descuento en tus marcas favoritas. Visita Sephora.es o descarga nuestra app. Y solo el sábado 8 de noviembre, también en nuestras tiendas. Consulta condiciones en Sephora.es. Sephora.
Seis cuarenta y ocho en Canarias.
Quiero llorar. Ya no estaba bien.
Emma, tienes 3 meses y me acabo de enterar que...
Se ha convertido en tendencia en redes sociales desde hace ya algunas semanas el que aparezcan jóvenes, adolescentes, miembros de la generación Z, llorando. Es tendencia. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué hay adolescentes, jóvenes que necesitan mostrar su debilidad, mostrar su llanto a los demás? Hablamos con María Soto, que es educadora. María, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo explicarías este fenómeno? ¿Es exhibicionismo? ¿Es necesidad de ser comprendidos? ¿Qué hay detrás de esta tendencia de que los jóvenes adolescentes lloren en redes sociales?
Bueno, yo creo que es como multifactorial, o sea, son varias cosas, ¿no? Porque, bueno, cada uno tendrá como sus motivos y su manera de entender las redes sociales, ¿no? Pero yo creo que, por un lado, llamarle redes sociales es el primer error, porque no son redes sociales, realmente ya. Son es una manera de alimentar al gigante de la industria de la atención, o sea, realmente no socializamos con las redes sociales, ¿no? Entonces creo que no hemos entendido el contexto y es una manera, como tú decías, de llamar la atención por un lado, ¿no? De formar parte de esa rueda de entretenimiento. Y luego también una confusión de que ese no es el lugar, ¿no? O sea, realmente yo creo que esto lo que hace es que estamos muy solos. O sea, podemos tener 200.000 seguidores, pero realmente las adolescencias sobre todo, pues eso, hay muchísima soledad. Muy poca conexión profunda, muy pocas relaciones reales, personales, basadas en, pues eso, en los valores que al ser humano le llenan, ¿no? Por así decirlo. Todo muy superficial.
O sea, adolescentes lloran en redes sociales porque no tienen otro sitio donde llorar.
Bueno, porque quizá a lo mejor no están entendiendo bien, pues, ni su propio mundo emocional, ni que realmente hay ciertas cosas, pues el tema de la intimidad. Es que, claro, esto se refleja porque hoy en día se graba todo. O sea, una persona que ya se lleva a grabar llorando desesperadamente es que antes ha grabado absolutamente toda su vida. Ajá. Desde la rutina de la mañana, desde que me pongo, get ready with me. Entonces, claro, eso ya se comparte absolutamente todo. Entonces es un despojo de la intimidad y de la autoridad interna y propia que es ya yo creo que patológico. Entonces tampoco están bien asesorados, porque una persona que llega a hacer eso, a lo mejor nadie le ha dicho, oye, mira, si necesitas ayuda a este nivel, hay profesionales, aquí está tu familia, puedes llorar conmigo, me puedes contar, ¿no? Entonces, yo creo que es un cúmulo de cosas que básicamente lo que tiene de fondo es un abandono muy grande de estas adolescencias que hace nada eran infancias. Porque ahora son adolescentes, pero hace 5 años eran niños. Entonces, claro, creo que es muy importante.
María, es una señal de alarma, ¿no?
Totalmente, claro, totalmente. Es una manifestación de un abandono muy grande, es la conclusión a la que yo llego. Porque yo si me entero que mi hijo o mi hija sale llorando en redes sociales, o sea, si me entero por ahí que está llorando,
sí,
que no he estado con él o con ella.
Claro.
¿Sabes? O sea, es muy, y aparte de eso, yo creo que viene, o sea, eso es la consecuencia final. Yo creo que ya cuando llegas a llorar en redes desesperadamente, ya es porque has grabado todo lo que te decía antes. Yeah. O sea, tu vida está expuesta y es como una especie de escaparate. Y además, cuando expones tu vida de esa manera, tampoco es real. O sea, es una vida muy fingida, porque tampoco, pues te tienes que ultramaquillar, ponerte todos los filtros, la habitación tiene que estar perfecta. Hay gente que hasta se llega a ir a una habitación de hotel para grabar un vídeo, porque su casa no cumple los requisitos de decoración.
Fíjate qué tiranía. Pero entonces,
sí, total, no tenés la virtud.
Decías, esto es una llamada de atención, claro, para los adultos. O sea, ¿qué respuesta le damos a esto?
Pues
padres
es
educadores,
que, claro,
¿qué respuesta le damos a esto?
Yo creo que estamos ahora en un momento, yo no es mi intención alarmar, pero por lo menos interesante el momento, porque hay muchos adultos que también están adictos a esto. También se ven muchísimos adultos llorando en redes, exponiendo su vida entera, exponiendo a sus hijos, que eso me parece, no tiene ningún tipo de justificación, exponer a tus hijos. Además son gente que está vinculada al mundo de la educación, ¿no? Pues esta era la rabieta de mi hijo y te la muestra y al niño llorando desesperado, ¿no? Entonces, no son los adolescentes, somos los adultos también, que no. ¿Quién les va a asesorar si los propios adultos no lo estamos haciendo bien tampoco?
Claro.
Entonces, yo creo que habría que replantearse lo que significa una red social, para qué sirve, porque hay gente haciendo cosas maravillosas en las redes sociales y tienen una utilidad buenísima y proyectos que no se conocerían si no fuera por las redes sociales. Pero creo que hay que tener unos límites, unos filtros y, sobre todo, una de mis palabras favoritas es revisar. Hay que revisar cada poco tiempo cómo se están haciendo las cosas. Y no pasa nada decir, bueno, pues tenemos que dar 2 pasos atrás, tenemos que retroceder, no pasa nada, porque, claro, esta velocidad y esta deriva que lleva la tecnología y todo este cambio social que conlleva, ¿no?, es sin límite, es como darle a un niño de 5 años un Ferrari, o sea, y sin frenos, además. Entonces, yo no estoy en contra de las redes sociales ni de la tecnología, pero sí que no puede ser todo nada, o sea, tiene que haber una gestión.
María Soto, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días. Hasta luego.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
La va a poner con la pierna derecha, balón al punto de penalti.
¿Se te ocurre una mejor manera de acabar la semana que escuchando COPE?
Recordamos lo que tenemos en juego.
Este sábado, Atlético de Madrid, Levante. El domingo, Rayo Vallecano, Real Madrid. Celta, Fútbol Club Barcelona.
¡El balón que queda muerto!
Y además, el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y todo sobre el Gran Premio de MotoGP de Portugal. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Se ha conseguido trazar el primer mapa del cerebro en formación gracias a una iniciativa que es la iniciativa BRAIN, la iniciativa Cerebro, una iniciativa importante porque con este mapa del cerebro vamos a entender el origen de trastornos de la mente. Begoña Huete es neuropediatra y coordinadora del Grupo de Trabajo de Neurodesarrollo de la Sociedad Española de Neurología. Doctora Huete, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. Muchas gracias a vosotros.
¿Qué importancia tiene este mapa del cerebro en formación que se ha conseguido dibujar, trazar?
Bueno, es un estudio bastante prometedor y la importancia radica sobre todo en que conocer de forma muy detallada cómo se forma el cerebro célula a célula desde las primeras semanas del embarazo hasta después del nacimiento es muy importante porque nos traza pues una especie, digamos, como de mapa de carreteras que nos va a enseñar pues desde cuándo aparecen las células, dónde van a aparecer los diferentes tipos de neuronas y células de soporte y cómo van a ser las conexiones entre sí. O sea, es muy importante para el desarrollo.
Y efectivamente, esto nos va a permitir prevenir o identificar enfermedades como la demencia o el Alzheimer.
Bueno, yo creo que estamos un poco todavía lejos de eso. Es prometedor, pero nos va a poder sobre todo identificar momentos críticos, yo creo, momentos críticos del desarrollo que eso ya sabemos que existen, que durante las primeras semanas de gestación, mientras se van formando las neuronas o migran y se organizan, son momentos muy, muy clave del desarrollo cerebral. Entonces, conocer cuándo son esos momentos y qué células están implicadas, pues sí que nos ayudaría potencialmente nos podría ayudar en un futuro a diseñar pues estrategias preventivas o intervenciones muy, muy tempranas dirigidas a una diana celular concreta.
¿Qué sucede en el cerebro de un feto que se está formando? ¿Qué sucede en esas primeras semanas?
Pues las primeras semanas, la verdad es que son es la etapa más importante. En realidad toda la gestación, pero el primer trimestre es fundamental porque desde que se empieza a formar el tubo neural, que es como el primer boceto del sistema nervioso, que sobre las semanas 6 o 7 de gestación empiezan a formarse las neuronas, que se empiezan a formar, digamos, como la zona más central. Y luego en las etapas más posteriores, las neuronas que se forman, digamos, en el centro, tienen que migrar, tienen que ir desplazándose hacia sus lugares ya definitivos en la corteza o en donde tengan que ir. Entonces, ese desplazamiento que llamamos migración neuronal es un desplazamiento que es largo, que depende de muchos factores, y en ese camino puede haber diferentes fallos. Entonces, depende de cuál sea, pueden ocurrir diferentes alteraciones a nivel cerebral. Y luego, una vez que ya las neuronas se han colocado en el lugar que les corresponde, sí, luego tienen que organizarse y conectarse entre ellas. O sea, que es un proceso complejo.
Ya, o sea, que hay patologías neuronales que provienen de los 3 primeros meses de gestación.
Sí, 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 sí. Ya. Sí, sin duda.
¿Y eso hay alguna manera de prevenir que no se produzcan problemas? O sea, ¿hay algún tipo de medicina preventiva para el momento en el que se está desarrollando el cerebro en su primera formación?
Bueno, las estrategias de prevención en general vienen desde una higiene de la madre en general, ¿no? De que la madre se cuide a sí misma, de que tenga una buena alimentación, una buena exposición al sol, que tenga un buen entorno, control del estrés, buen descanso nocturno, todo lo que la madre pueda cuidarse durante la gestación, sí, desde luego beneficia enormemente al desarrollo del feto.
¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se traza un mapa de cerebro en el feto que se está desarrollando? ¿Esto cómo se ha hecho?
Pues se ha hecho a través de la tecnología que tenemos ahora, diferentes técnicas de secuenciación que han ido, como se llaman técnicas de secuenciación de células individuales, entonces para seguir como el linaje celular para indicarnos dónde está cada célula, y luego por tecnología de mapeo espacial nos han localizado dónde la posición exacta de cada línea celular en el cerebro, y luego para manejar todo este tipo de datos, pues lo que usamos actualmente y que nos ayuda en muchos ámbitos de la vida es la inteligencia artificial, que es la que ayudaba a integrar los millones de datos y reconstruir el proceso un poco completo en tres dimensiones.
Begoña Huete, gracias por estar con nosotros. Doctora, muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.